cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Bienvenidos a otro encuentro con la palabra de Dios, la Biblia. Este es su programa A Través de la Biblia, donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Quiero iniciar haciéndole estas preguntas. ¿Cuál es la base para vivir con confianza? ¿Cómo podemos permanecer estables cuando nuestras vidas son inestables? Nuestro maestro Samuel Montoya nos guía a través del libro de Primera de Pedro, hoy en nuestro recorrido por la Palabra de Dios, donde descubriremos una respuesta sólida a estas preguntas. Comenzamos hoy en Primera de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 5. Existe un verso en la porción que estaremos estudiando en el día de hoy que llama mi atención. Es el verso 9 que dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este verso es muy famoso, y lo que me gusta de este verso es que fuimos llamados y escogidos por Dios con un objetivo muy específico, y es el de anunciar las virtudes de quien nos llamó, Dios, desde las tinieblas a su luz admirable. ¿No es esto un privilegio para nosotros? Bueno, no quiero adelantarme al estudio bíblico de hoy. Esa será la labor de nuestro maestro Samuel Montoya. Sin embargo, quiero compartir con ustedes este testimonio de Patricia que nos llegó por correo. Ella nos dice: Queridos hermanos en Cristo, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias por su maravilloso trabajo en el programa A Través de la Biblia. Quiero dar mi testimonio en pocas palabras. Bueno, solo tengo aproximadamente 4 años escuchándolos y quiero darles las gracias por este programa que a muchas personas nos trae esperanza. Yo era una persona sin esperanza. De hecho, peleaba con Dios, pues pensaba que Dios no existía para la gente como yo. Pues ya que mi vida fue hecha y construida en la vil y cruel miseria, violencia y mucho dolor. Así fue transcurriendo hasta la edad de 46 años. Sentía que mi vida estaba fundada en el fracaso, que yo no servía para nada, ni como madre ni como persona. Realmente no sentía que yo fuera buena en algo. Así que siempre me preguntaba, ¿dónde estaba Dios? Definitivamente no creía que viviera Dios, y mucho menos que fuera un Dios bueno. Mas, sin embargo, Él los puso a ustedes en mi camino, a través de la estación Radio Nueva Vida, y así fue como Dios me levantó de las ruinas y me dijo que me amaba y que, sin importar cuánto yo lo hubiera ofendido, Él me amaba y que nunca estuvo y nunca estará lejos de mí. Ahora soy y me siento una nueva criatura, y le pedí perdón a mi Padre Celestial y Él me ha perdonado. 100% segura que los usó a ustedes para mandarme su amor y sus abrazos, y por eso le doy gracias por ser un instrumento de salvación para muchas almas perdidas como yo. Ahora soy una nueva criatura con mucha fe en Dios. Gracias y que Dios los bendiga grandemente. Este es un maravilloso testimonio. Y damos gracias a Dios por su obra en la vida de los oyentes del autobús bíblico. ¿Qué tal si iniciamos nuestro tiempo en oración? Padre Celestial, habla a nuestros corazones y mentes acerca de Jesús y ayúdanos a confiar en Él cada vez más. Gracias porque eres fiel a tu palabra mientras se proclama hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy.
Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la primera epístola universal del apóstol Pedro, Y llegamos al capítulo 2, versículo 5. Y en esta sección estamos hablando en cuanto al Señor Jesucristo como una roca, la roca sobre la cual se construye, se edifica la iglesia. El Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro, «Por tu confesión, tú eres nada más que una pequeña piedra, pero sobre esta roca, es decir, no sobre la confesión de Pedro, sino sobre sí mismo, sobre el Señor Jesucristo, Él es la piedra angular, edificaré mi iglesia». Simón Pedro comprendió eso de esa manera. Él dice en el versículo 5, como vimos en nuestro programa anterior, «Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo». «Vosotros también, como piedras vivas», dice Pedro. Cuando usted nace de nuevo, es un hijo de Dios, y su piedra es colocada en este edificio de Dios. Y de eso nos habla el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 2, versículos 20 al 22, donde dice, «Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu». Así es que lo que está sucediendo hoy es que Dios está edificando un templo. Es un templo vivo. Él dice que aquellos de nosotros que somos pecadores y que hemos ido a Él, y como lo expresa allá en el Evangelio según San Mateo, si caemos sobre esa roca, entonces vamos a ser salvos. Pero si esa roca cae sobre nosotros, entonces nos hace polvo prácticamente. Ahora, cuando usted cae sobre Él, es cuando usted se acerca a Él en sus pecados, tal cual es, aceptándole a Él como Salvador personal. Entonces usted es colocado sobre ese fundamento. El apóstol Pablo nos dice que no hay otro fundamento, pero uno puede edificar sobre este fundamento, por supuesto. Ese fundamento está allí, y nosotros llegamos a ser piedras vivas sobre ese fundamento. Ahora, en el versículo 6 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro leemos, «Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado». Esta es una cita tomada del capítulo 28 del libro de Isaías, versículo 16. Tal vez sería bueno que leyéramos lo que dice este versículo allá en Isaías. Dice, «Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure». Esa piedra angular es increíble. Creemos que se menciona y presenta de una manera muy clara en la palabra de Dios. Ahora, los versículos 7 y 8 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro dicen, «Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados». Ahora, este es un pasaje de las Escrituras de suma importancia, y él nos presenta de una manera muy clara que Cristo o es la piedra sobre la cual podemos caminar, o es una piedra en la cual podemos tropezar. Él es presentado así en la palabra de Dios. Él llega a ser una piedra de tropiezo para el hombre. Lo que estamos tratando de decir, amigo oyente, es lo siguiente. La tragedia de nuestra hora es que nosotros celebramos el nacimiento de un pequeño bebé y que en realidad rechazamos el propósito de ese bebé, que ha venido a este mundo a morir en la cruz para que usted y yo podamos ser salvos. Ahora, existe una tradición en cuanto a este pasaje de las Escrituras, y en realidad uno lo puede encontrar en el libro de los Salmos, Salmo 118, versículo 22, donde leemos, «La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo». Y hay una tradición, decíamos, que dice que cuando se estaba construyendo el templo en Jerusalén por parte de Hiram, el rey de Tiro, sus hombres estaban cortando las piedras que se utilizaban y luego las enviaban a Jerusalén. Cierto día llegó una piedra muy hermosa, pero no la pudieron colocar en un lugar. Así es que los que estaban edificando la pusieron a un lado. Luego siguieron llegando otras piedras y éstas sí podían usarse bien en su lugar. Y usted recuerda que la construcción se llevó a cabo sin el uso de un martillo. todas estas piedras calzaban muy bien en su lugar. Y cuando todo llegó a construirse, se envió el mensaje de «Envíennos la piedra del ángulo». Ellos tenían un lugar para esa piedra, pero no tenían la piedra. Y mientras tanto, esa piedra que no podía ser colocada en ningún lugar, había sido colocada y empujada a una barranca. Se olvidaron en cuanto a ella. Y entonces los que estaban preparando las piedras dijeron, «Bueno, nosotros ya les enviamos esa piedra hace mucho tiempo ya». Entonces los constructores pensaron, «Bueno, esa tiene que ser entonces la piedra que echamos al barranco». Y así tuvieron que ir a buscarla, y con mucho trabajo pudieron rescatar esa piedra y llevarla de nuevo a la cumbre donde se estaba llevando a cabo la construcción. Y esa piedra calzó muy bien en su lugar. Y aparentemente, sobre esa tradición se presenta este pasaje de las Escrituras. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y por cierto que es un cuadro de la venida de Cristo a este mundo. Él no solo fue rechazado por su propia gente, ya que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, sino que sigue siendo rechazado hoy. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un mundo que está rechazando a Cristo. No sé en cuanto a su familia, amigo oyente, pero en nuestra familia se celebra la Navidad. Sin embargo, hemos rechazado a Cristo, y para mí eso es algo muy hipócrita, el rechazarle y aún celebrar el nacimiento de esa persona una vez por año. Bueno, amigo oyente, él puede ser una cosa u otra para usted. O es una piedra sobre la cual puede caminar, o es una piedra de tropiezo para usted. Entramos ahora a un pasaje de las Escrituras hermoso, que comienza aquí con el versículo 9 del capítulo 2 de esta primera epístola del apóstol Pedro. Esto nos revela que un creyente tiene que vivir una vida que es en proporción a su posición en Cristo. Y mientras nosotros no lleguemos a vivir esa clase de vida, no estamos experimentando un vivir cristiano normal. Ahora él dice aquí varias cosas maravillosas en cuanto a nosotros, y estos dones son para usted hoy. Quisiéramos destacar el hecho de que Dios tiene estos dones para usted. Hay unos cuantos que se mencionan aquí. Escuche usted lo que dice el versículo 9. «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Ahora, aquí se nos dice varias cosas. Primero, se habla de un linaje escogido. En segundo lugar, de un real sacerdocio. Tercero, de una nación santa. Y cuarto, de un pueblo adquirido por Dios. Observemos brevemente estos puntos, ya que creemos que son muy importantes para nosotros. Aquí dice en primer lugar que somos de un linaje escogido. En el Antiguo Testamento, Dios eligió a Israel como su pueblo, y en las Escrituras tenemos a dos grupos de personas elegidas. La nación de Israel ha sido elegida, y a la iglesia también se le llama una nación elegida, un pueblo adquirido. Hay pues estos dos grupos. Y Pedro está diciéndole a su propia gente, ya que eso ha sido escrito a aquellos que estaban esparcidos a través del Imperio Romano y aún más allá de ese imperio. Él dice que en lugar de estar esparcidos ahora, ustedes por cierto no parecen un linaje escogido, una raza electa ahora. Pero ustedes han venido a Cristo, y ustedes son entonces un linaje escogido. Ustedes son un pueblo adquirido de la misma manera en que lo eran los hijos de Israel. Usted recuerda que Dios eligió a Abraham e hizo una nación que fracasó. Lo importante es que ahora eso ha sido dado a la iglesia, las llaves del reino de los cielos, y hoy nosotros tenemos que presentar el Evangelio porque la iglesia ha sido elegida. Este honor ha sido otorgado a los creyentes y Dios ha estampado para usted hoy una medalla maravillosa como la de Israel, y allí dice que usted es un linaje escogido, una generación elegida. En nuestros días se ha llevado a cabo muchos intentos tratando de identificar a cierto pueblo en la tierra como las 10 tribus perdidas de Israel. Bueno, tenemos a los gitanos, el grupo de Israel británico y otros. Ahora, si usted pudiera probar que Inglaterra y los Estados Unidos, por ejemplo, son las 10 tribus perdidas, ¿qué es lo que ha probado? Dios ha dejado temporalmente de lado a la nación de Israel y hoy está haciendo algo nuevo. Y de cada lengua, y de cada nación, y de cada pueblo, Dios está llamando para sí un linaje escogido, una generación elegida, tanto de entre los judíos como de entre los gentiles. Y ellos son llevados a gozar de una nueva relación con Dios en la iglesia. Usted y yo hemos venido a Él, pero Él dice que Él nos ha escogido. Eso me gusta mucho, amigo oyente. Un par de niños muy pobres en una ocasión se pusieron a mirar en la vidriera de un negocio donde había muchos juguetes. Ellos no podían comprar nada, pero jugaban un juego en el cual ellos decían: «Yo elijo esa muñeca, yo elijo ese juguete, yo elijo esto y yo elijo aquello». Y amigo oyente, yo no sé en cuanto a usted, pero yo elijo a Jesucristo. Y eso es lo que decimos hoy, y está muy bien. Pero lo más maravilloso de todo esto es que Jesucristo me eligió a mí y Él le eligió a usted también, amigo oyente. Creemos que una de las cosas más maravillosas que Él dijo en cuanto a sus apóstoles fue esto: «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros». Maravilloso, amigo oyente. Ahora, no queremos mostrar falta de respeto, pero si usted fue elegido por Él, entonces Él es responsable. La responsabilidad es de Él. Yo pertenezco a Él. Yo debo aceptar lo que Él tiene planeado para mí. Y aquí en este versículo 9 del capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro leemos: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso». ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! El tenerle a Él y saber que Él nos ha elegido. Ahora, se nos dice aquí también que nosotros somos real sacerdocio. ¿Y qué es lo que quiere decir con esto de real sacerdocio? Bueno, en el Antiguo Testamento, Dios, en primer lugar, eligió a la nación de Israel para que fueran sacerdotes, pero ellos pecaron, y entonces Dios eligió una tribu de esa nación. Ahora, en ese templo no hay un sacerdocio hoy en la tierra reconocido por Dios, con excepción de uno. Hay un sacerdocio ahora, y cada creyente es un sacerdote. Y por tanto, como sacerdotes, tenemos acceso a Dios. Simón Pedro me dice a mí que yo soy un miembro de un sacerdocio real. Yo soy un hijo del Rey. ¡Qué cosa más maravillosa es esta, amigo oyente! ¡Pertenezco a Cristo! ¡Qué don más maravilloso es este! Nosotros tenemos acceso a Dios. Nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Más adelante en esta epístola podemos leer que los ojos del Señor están sobre Él y Él escucha sus oraciones. De una forma u otra, tenemos que esparcir la palabra de Dios y esperamos que usted esté tomando parte en algún ministerio. Ahora, la tercera cosa que se menciona aquí es que nosotros somos nación santa. Israel nunca llegó a ser una nación santa en su conducta, y lo mismo puede decirse de la iglesia. La iglesia nunca ha sido santa en su conducta. Las faltas y fracasos de Israel es algo muy manifiesto. El fracaso de la iglesia es espantoso también. Pero se nos dice que en nuestra relación con Él, Él ha llegado a ser nuestra justicia, y Cristo es nuestra justicia. Y si usted tiene una posición delante de Dios, no es algo que se encuentra en usted mismo, sino que está en Cristo. Podemos estar completos en Él. Es maravilloso ser miembro de una nación nueva y santa. Ahora, se habla aquí también de un pueblo adquirido por Dios. Esto es de suma importancia. Un pueblo adquirido y le pertenece a Dios. Pertenecemos a Él, y no solo es una nación en el mundo, sino un pueblo adquirido, es decir, un pueblo que le pertenece a Él. Nos parece que esto es algo que causa mucho temor en ciertas personas. Nosotros somos su propio pueblo, y es algo que le pertenece a Él. La obra de Cristo, amigo oyente, es una obra de redención. Él derramó su sangre, como ya hemos visto en esta epístola, y ahora Él tiene un pueblo para sí mismo. Él oró allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 11, esa oración sacerdotal. Él dijo, usted recuerda: «Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre». Y también dijo que no echaría fuera a los que vinieran a Él. Dios llama a los suyos y le llama a usted, amigo oyente, hoy. ¡Qué maravilloso es esto! Él llama a cada raza y a cada nación. No interesa a qué raza pertenezca usted. Usted ha sido llamado a ser muy especial, un sacerdocio real que tiene acceso a Dios. Usted pertenece a una nueva nación y pertenece a esa gran compañía de creyentes de todas las naciones del mundo. Feliz es la nación cuyo Dios es el Señor. Somos su pueblo y las ovejas de su redil. Él santificó el pueblo con su sangre. Y esto, amigo oyente, es maravilloso. Ahora, en el versículo 10 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro leemos: «Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia». Hay un regalo, amigo oyente, que usted no se quiere perder hoy, y el título de ese regalo, el nombre escrito en la caja, es Misericordia. Y es una caja bastante grande porque Dios es rico en misericordia. Si usted necesita misericordia hoy, amigo oyente, Él le puede dar abundantemente. Y luego en el versículo 11 leemos: «Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma». El Hijo de Dios tiene que publicar sus alabanzas. ¿En qué manera? No es necesario andar cantando cánticos todo el tiempo, pero usted demuestra sus alabanzas al no manifestar en sí mismo las obras o deseos carnales. Ya hemos visto esas obras de la carne, la malicia y la hipocresía. Nosotros lo manifestamos por nuestras actitudes y el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, el versículo 12 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro dice: «Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras». Que nuestras vidas, amigo oyente, reflejen algo de este evangelio glorioso que tenemos y de nuestro Salvador, el cual es nuestro hoy. ¡Qué don que Él le dio al mundo! Gracias a Dios por su don inefable. Mira, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante continuaremos nuestro estudio de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera.
Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Mañana, si Dios lo permite, continuaremos nuestro interesante estudio en la primera carta de Pedro. Seguimos en el capítulo 2, verso 11 en adelante, y seguiremos hasta el final del capítulo. Si usted quiere profundizar aún más en esta carta de primera de Pedro, recuerde que tenemos un recurso especial para usted. Es el comentario que contiene primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y la carta de Judas. Encuentre todos los detalles de cómo usted puede descargar u obtener este comentario en nuestro sitio web, a través de la biblia.org/recursos, a través de la biblia.org/recursos, y allí usted encontrará todos los detalles necesarios para tener este recurso que le ayudará en su crecimiento espiritual. Es nuestra recomendación que usted se prepare para cada estudio leyendo la porción de las Escrituras que estaremos estudiando. Recuerde que mañana concluiremos en el capítulo 2, así que tome notas, subraye lo que le llame la atención y es muy probable que encuentre respuestas. Si Dios lo permite, mañana continuaremos nuestro recorrido en la palabra del Señor. Estaré guardándole un asiento especial solo para usted en el autobús bíblico.
Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de labiblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de labiblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Damos gracias por su sintonía. Para nosotros es un honor contar con su audiencia. En este mes tenemos algo especial para usted. El librito La Pregunta Más Importante. ¿Quién es Jesús? Esta cuestión ha causado más confusión, diferencias de opinión y división que ninguna otra. Siempre ha sido así. Algunos piensan que no es realmente importante que Él fuera quien dijo ser, pero no podemos confiar en Él si no tenemos confianza en su persona. La verdadera prueba es, ¿qué piensas del Cristo? Basado en Mateo capítulo 22, versículo 42. Este librito está para usted si usted nos llama. Se le enviaremos sin costo alguno vía correo postal. Solo tiene que llamarnos al número 1-800-880-5339. 1-800-880-5339 y usted obtendrá este recurso. Si cuando usted nos llama no tomamos el teléfono, le pedimos que por favor nos deje un mensaje con el número de teléfono al cual quiere ser contactado y a la mayor brevedad le responderemos. También estamos en la costa este de los Estados Unidos y tomamos los teléfonos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estaremos esperando su llamada para que usted solicite el librito La pregunta más importante, ¿quién es Jesús? Es cierto, esto ha generado mucho conflicto, pero usted debe saber la verdad basado en las Escrituras. Este librito escrito por el Dr. McGee está basado en Mateo capítulo 22, versículo 42. Así que no pierda tiempo y llámenos y adquiera este recurso que será de bendición para su vida espiritual. La pregunta más importante, ¿quién es Jesús?